¿Qué onda con las películas que son adaptadas a obra teatral sin que necesariamente terminen llevando la misma temática?
Te costó trabajo llegar, pero llegaste.
Mucho, mucho, iba lento. Además, hay que explicarlo. Ahorita, después de la presentación, me explico más.
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy es nuestro episodio número, me gustan los números redondos, 110. Y bien, vamos a hablar del episodio número 24 de la temporada 6, el final de temporada, con una invitada especial, muy especial. Se llamó The Understudy, la suplente, y se transmitió el 18 de mayo de 1995. Y además, este dato espero que me lo des porque me llena de curiosidad. ¿Filmado en locación?
Filmado muy ingeniosamente en exteriores, que no necesariamente son las locaciones que están representando, pero hay un buen trabajo, hay un muy buen trabajo de edición que sí nos da, ya lo habían hecho antes, pero que era como muy obvio las diferencias. Ahora sí lo hicieron muy bien, sobre todo trabajo con la escena del parque y del estadio donde están jugando, ¿no? De la cancha, más que un estadio, la cancha. Una cancha de béisbol de los personajes. Sí, está muy bien. Oye, fíjate que quiero explicarme porque es la primera vez que está como más rebuscado que nunca el comentario inicial con el que tuvimos en este episodio, que será nuestro último episodio de la sexta temporada. Ah. 110, qué increíble que vamos ya a estas alturas. Pero justamente uno de los temas que trata de Understudy o La Suplente, como bien lo dijiste en español, tiene que ver con una película ficticia que se inventó para el universo de Seinfeld, que se supone que es adaptada a obra teatral y que me parece que queda clarísimo que la temática cambia dramáticamente entre una cinta de corte erótico que se llama Rochelle Rochelle a una obra teatral musical protagonizada ni más ni menos que por
Bette Midler,
ni más ni menos, apareciendo Bette Midler como la mismísima Bette Midler para ser la protagonista de la versión teatral de Rochelle Rochelle. Entonces ya no me imagino, esta historia queda descrita como el de una jovencita que se lanzaba a la aventura desde tal o cual ciudad europea a otra, ¿no? Creo que hay un cambio muy grande. Y nada más por citar un ejemplo que yo tengo muy claro también, es una película británica que se llama Kinky Boots. No sé si la has visto, Ivanovich. Es una película muy interesante, una comedia muy divertida.
Claro, John Cameron Mitchell.
Uh-huh. Que también tuvo su adaptación a Broadway y que lo que yo he visto en YouTube de fragmentos de la obra adaptada, pues está muy lejos de lo que nos estaba narrando en la película original. No la he visto, evidentemente, pero creo que se nota que sí hay una distancia muy grande. Y normalmente es al revés. Hay muchas obras de teatro que son adaptadas a película.
Este tipo de cosas, mi favorita es cuando es película que se convierte en musical, que se vuelve a convertir película, pero ahora adaptación del musical.
Eso, dámela. Bueno, una película que se adaptó a musical, pues es El Rey León también. Claro. Y después, pues se hizo otra versión, pero no está adaptada del musical. Dame el ejemplo que me estás diciendo.
Pues, por ejemplo, Matilda, que es un libro que fue película, luego fue musical y ahora van a hacer la película del musical.
Ok. Sí, está padre.
Hairspray también, que es una película que se convirtió en musical y luego se volvió la película del musical.
Wow, son casos más contados todavía.
Sí, claro, pero eso me gusta cuando lo hacen.
Sí, cómo van cambiando de medios las historias, eso está padrísimo.
Sí, lo que me gustó es que sí mantienen la línea con la que describen a Rochelle Rochelle, es una chica en un viaje de Milán a Minsk. Dentro, eso me gustó mucho que lo sigan mencionando.
Ivanovich, debo decirte y compartir con quienes nos estén acompañando que hasta ahorita parece que no es... Ah, sí, ahí hay varios ahí. Pensé que no había nadie, estaba aquí, estaba viendo una página equivocada. Aplaudí, o sea, estaba yo solito viendo la televisión y estaba aplaudiendo de felicidad y de alegría con ese momento. Ahorita digo, ¿cuál es? ¿Por qué no nos dices de qué trata el monólogo de este episodio?
No puedo porque fíjate que hice una tontería y le arranqué y me distraje y luego ya no regresé. A partir del monólogo tengo todo perfectamente bien, pero el monólogo justo no lo tengo.
Este es el primer episodio de la historia de Seinfeld, de todos sus episodios, que no tiene monólogo.
Ay, ya ves, me asusté muchísimo porque y es que sí me distraje y dije, yo creo que me lo perdí y ya no le quise regresar.
Ok.
Qué buena. Oye,
muy buen detalle. Sí, ahí va unas observaciones interesantes. Cuando comenzó la serie, y tú y yo lo hemos narrado aquí episodio, por eso se llama Seinfeld, un episodio a la vez. Cuando comenzó la serie estaba contemplado que Jerry tuviera 3 monólogos en cada episodio y así fue durante muchos capítulos iniciales. Era al inicio, era uno en medio y después era otro al final. Hacia el final ya de la tercera temporada ya estaba estipulado, de alguna manera se fue, digamos, hay cosas que se acomodan por sí mismas de acuerdo a la dinámica que tiene la producción y también la exhibición y el público. Al final de la tercera temporada, la mayoría de los episodios ya solamente tenían el monólogo inicial y el monólogo final. En la quinta y esta temporada, que es la sexta, el monólogo final era sustituido ocasionalmente por un epílogo o un remate. Algo que a mí de verdad que me encanta y que creo que funciona muy bien, porque parece que el episodio se acabó, pero tiene cuenta, es como la secuencia postcréditos de las películas de ahora tan comunes en las películas de superhéroes, particularmente de las de Marvel. Y son muy buenos remates los que están teniendo desde esta quinta y sexta temporada. Pero este es el primer episodio donde ya definitivamente prescinden de este monólogo, que por cierto sí se grabó, sí se filmó y sí hubo con público. En el episodio pasado yo había comentado que el monólogo de este episodio o el stand-up de este episodio y del anterior fueron grabados en la misma sesión, solamente que cuando acabaron el primer corte el episodio duraba más de 10 minutos, o sea, duraba 10 minutos extras y wow, tuvieron que empezar a recortar y a recortar y a recortar. Se dieron vuelo con muchas de las cosas que pasan, incluyendo el monólogo, deciden quitarlo. En la próxima temporada va a haber este ejercicio en el que algunas veces haya y otras no. Y ya para la octava y novena temporada ya definitivamente prescinden completamente de los monólogos.
¿A ti te gustaría en las colecciones que tenemos de DVD que Seinfeld hiciera lo que hicieron en The Office? En las... Lo que viene en el DVD son las ediciones extendidas de los episodios. No lo
me
que
encantaría, me sí, encantaría, ¿no? De alguna forma aquí está en la edición en DVD, en el DVD te dicen está esto, está ese monólogo, están las escenas que quedaron alargadas o las escenas cortadas y bien podrían hacer unos episodios que durarían de 2 a 3 minutos más. Eso sí,
pero no están juntos, tienes que ir a buscarlos.
Claro, es tú lo armas en tu mente, ¿no? Uh-huh. Pero estaría increíble que estuvieran. Sí, a mí, por ejemplo, tengo la colección de El Señor de los Anillos y me fascina la versión extendida de cada una de las 3 películas de la trilogía del Señor de los Anillos, particularmente Las Dos Torres. ¡Wow! Hay cosas que digo, así era, completititito. No le debían haber quitado nada.
Sí, hay cosas que funcionan mejor completas. Hay unas que no. Luego sí hay películas que sí dices, no, te podías haberle cortado todo eso, pero... Pero en general sí, sí, sí se agradece.
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues me parece que es un buen dato con el que arranca este episodio. Así que ahora sí, ya te puedes seguir de corrido con todo lo demás.
Después del no estando, arrancamos en el departamento de Jerry. Está viendo una película. Está la forma en la que está sentado junto con su nueva novia es importante. Porque uh-huh. Él está en un sofá que no está exactamente junto a ella. Y ella está llorando por la película que están viendo. Él como que duda, no sabe si quiere y claramente no quiere ir a consolarla, no lo considera necesario. Después vemos cómo ella le reclama que por qué no la... Más bien, él está contando a George que la novia le reclamó por no haberla consolado. Y él, pues, o sea, sí, George le pregunta incluso, ¿dónde estaban sentados? No quería ver la geografía de eso. Y creo que sí tiene razón. O sea, no sé, necesariamente si necesite consuelo por eso. Me llamó la atención que vienen vestidos de béisbol. Es un atuendo que no les vemos muy común y nos enteramos que dile.
De softball, ¿no? De softball.
Ah, de softball. Sí. Okay. No conozco las... Softball.
¿Las diferencias?
Las diferencias de...
Bueno, yo tampoco conozco los detalles exactamente, pero creo que en la forma de lanzar la pelota está la clave. O sea, en el béisbol la lanzas así y en el softball parece que estás jugando con niños y la avientas de esa manera. Creo. Cualquier persona que sepa de deportes, por supuesto que me va a poder hacer la observación de si es o no así. Pero sí, bueno, parece que sí queda claro en este episodio que se trata de softball. Y un detalle importantísimo que hay que comentar, la película que están viendo, el final que están viendo, es una película que se llama Bitches, una película dramática justamente claro. Protagonizada por Bette Midler. La música es muy identificable y sí se alcanza a escuchar la música final de la película. Y lo que Jerry está pensando se escucha en voz en off, que también me parece que funciona muy bien. Y las caras de desagrado que dice, híjole, se está llorando, tengo que ir hasta allá. O sea, no es como si se hubiera muerto alguien. Es la película de Bitches, por el amor de Dios. Si estuviera sentada junto a mí, pues sí. No, estiro la mano y la abrazo y sí, pero irme hasta allá, pues no lo sé, ¿no? O sea, le molesta que tenga que estar en este predicamento, como siempre, porque sus relaciones sentimentales son breves, en una relación que está empezando y no sabe sus acciones que puedan desencadenar.
Sí, y es parte de lo que analiza con George más adelante.
Justamente, y es increíble que George, muy al estilo de Larry David, le pregunta dónde estabas, qué pasó, o sea, entiendes o no, como dices tú, la geografía del lugar, ¿no? Hay que hacer una recreación de los hechos para poder entender qué tan mal o bien estuvo la acción.
Entra Kramer en ese momento, nos enteramos nosotros y él, Kramer, de que están a punto de jugar un partido de softball, me imagino que es como entre teatros de Broadway, diferentes teatros que tienen shows, cada quien se pone de acuerdo por un equipo y juegan entre ellos, se entera Kramer y nosotros de que hoy se van a enfrentar al equipo del musical Rochelle Rochelle, de donde su novia es la suplente y va a estar en el partido Bette Midler. Esto vuelve completamente loco a Kramer. Creo que nadie nos imaginábamos, pero no nos sorprende que Kramer sea tan fan de Bette Midler.
Lo que sí sorprende es su reacción, ¿no? La emoción que le da, que lo deja prácticamente sin palabras.
Completamente, porque sí se ve que se emociona mucho y les ruega por poder ir.
Y ahí sí me quiero remitir otra vez a Rochelle Rochelle, esta película ficticia inventada para la serie que aparece en la temporada 4 en los episodios de Movie y de Smelly Car. Se hacen estas referencias a Rochelle Rochelle, el póster, se supone que en algún momento están viendo la película, que es de corte erótico, la descripción que dijiste, es la historia de una jovencita, bla, bla, de Milana Minsk y demás, y que ahora será esta obra teatral, esta obra de Broadway, contra quienes se van a enfrentar el equipo de improv, de la improvisación de los comediantes en el que están pues Jerry, y me imagino que él es el que invita a George para que sea parte del equipo.
Sí, yo creo que lo invita, como deben poder llevar algún invitado o algo así. Lo que me dio risa también de ahí, que están hablando de que estaría bueno poderle decir a alguien que te invita a ver su show que no te gustó, pero gracias por los boletos.
Y estoy dejando escuchar, Ivanovich, no sé si eres tú o si soy yo.
Creo que eres tú, pero no sé, porque yo a ti te veo completamente congelado.
Hola, hola.
No te escucho. Ahí estás, ahí ya regresaste.
Hola.
Creo que no. Sí, no, ya se fue por completo, pero regresa en en unos instantes, Charlie. Les decía que a mí me llamó mucho la atención la forma en la que se despide Jerry, porque nos está hablando directamente a nosotros, al público, haciendo la mímica de lo que le gustaría decirle a una persona que no le gustó su show. Incluso termina diciendo, pero gracias por los boletos, no me gustó nada, estuvo terrible, pero gracias por los boletos. Me gustó mucho esa secuencia, como que tal cual hablándonos directo a nosotros, algo que De alguna forma supongo que podría sustituir el monólogo que se brincaron del principio. De ahí nos vamos a un... Aquí empieza la segunda trama, o la trama B del episodio. Y es Elaine en una... ¿Cómo se llamará? Si estuviera Charlie aquí, le podría preguntar. ¿Cómo se llama el lugar donde te vas a que te arreglen las uñas? Una manicurista, uñista, a la boutique de manicure, donde está Elaine, se va a arreglar las uñas, pero llega y está muy ocupado el lugar, tiene que esperar, y ahí escucha que las personas que están atendiendo ahí, que son coreanas, que esto es muy famoso en Estados Unidos, hay mucha... ¡Manicurista! Ahí está. Jimena Arceo me ayudó. Manicurista. Es una palabra que yo conozco muy bien, por supuesto. Se utiliza mucho que allá sean coreanas. Entonces, ya regresaste, Charlie. Bienvenido.
Una disculpa. No sé si escucharon todo lo que dije, pero se me empezó a cortar el internet y de repente se perdió.
Sí, te escuchamos y luego ya no, y yo continué hablando.
Muy bien, muy bien. ¿En qué vamos?
Ya llegamos con la manicurista. Aquí Jimena me hizo favor de recordarme la palabra, porque no estabas tú para recordarme palabras.
Claro.
Y están hablando todas ellas en coreano, claramente burlándose de ella, y Lane se da cuenta, pero pues no sabe qué decir, ¿no? No sabe qué.
Y me encanta el tipo de burla que le están haciendo. ¡Ah, ya llegó la princesa! ¡Uy, no tenía cambio para el camión! Y que dice, nada, una broma entre nosotros, pero Elaine evidentemente se da cuenta de que la están viboreando, como diríamos por acá.
Totalmente, viboreando, esa es otra buena palabra. De ahí regresamos, bueno, no regresamos, ya nos regresamos con George, con Jerry, y vamos al campo de softball, y aquí es donde yo hasta puse en mayúsculas y con signos de admiración, en locación, porque yo juraba que estaban
en locación. Sí,
bueno, perdón, que estaban en Nueva York. Yo pensé,
sí.
Y es que me hizo sentido,
sí,
porque
parece.
Como es el final de temporada y está...
Claro, se pudieron haber dado el lujo. Sí, sin duda, sin duda. Oye, nada más, tengo un dato que si no lo digo ahorita se me va a olvidar más al ratito. La principal manicurista, que es el personaje de Ruby, está interpretado por una actriz que se llama Jun Kyoto. Y me parece interesante dar el dato curioso de que ella participó en el último episodio de la famosísima y respetadísima serie MASH y que también apareció en episodios de Curb Your Enthusiasm, la serie de Larry David en HBO. Entonces, pues bueno, de alguna u otra manera, esta mujer... Y bueno, MASH se trataba de médicos y enfermeras en la Guerra de Corea, justamente. Entonces me parece interesante, pues, el alcance de las series donde ha participado esta actriz, que son sumamente importantes y relevantes.
Uh-huh.
Regresando a lo de Nueva York. Sí, hicieron todas las famosas tomas exteriores de Nueva York para situarnos, pero empataron ahora muy bien las de Central Park con la de una cancha. De béisbol en California, que es donde finalmente hacen todo esto. Wow. Y es unas, y también aquí mencionar que todas estas escenas donde aparece Bette Midler y primero llega con su séquito y todo el mundo le está saludando y demás, hay muchas escenas cortadas. Aquí es parte de esos 10 minutotes que les estaba sobrando al episodio porque estaban felices aprovechando la presencia de una actriz del tamaño, de la estatura y del talento y de la fama de Bette Midler, que había temido muchísimo en si aceptaba o no esto, porque ella principalmente había estado en películas y sentía que podría ser un resbalón participar en televisión, pero pues le fue muy bien en este episodio y un par de años después ya tenía ella su propia serie televisiva también, que duró un par de temporadas, pero que también creo que hasta reconocimientos de Emmy tuvo.
Wow. Bueno, si quieres al ratito que lleguemos a Kramer buscando el helado nos cuentas, pero spoiler alert, asumo que entonces no es Michael Richards corriendo por la ciudad, sobre todo porque nada más se le ve de espaldas.
Claro, y que ya lo había hecho en algún otro episodio cuando Kramer tenía que ir al baño y que andaba buscando baños por toda la ciudad, ya habían hecho y cruzaba la calle y demás, fue el mismo truco pero efectivamente mandaron la ropa de Michael Richards para que fuera la mismita a Nueva York para la escena.
Wow. Bueno, pues ya que estamos ahí en la locación, George le está diciendo a Jerry que hable con ella, pues. Elaine les está diciendo que necesita hablar con ella porque cree que le están diciendo perro. Ella está segura que escuchó la palabra perro por ahí y que se estaban refiriendo a ella. Y Jerry le dice, lo que necesitas, ¿sabes qué es, no? Necesitas un traductor. Y ella no sabe de dónde va a sacar un traductor. Y George...
De coreano.
Claro. Y George le confirma que su papá, en efecto, habla coreano porque hizo muchos negocios por allá.
Así es. Oye, por cierto que no sé si notaste al personaje de George particularmente con gran confianza en sí mismo, cosa que normalmente no le reconocemos, ¿no? Inclusive, sobre todo, cuando está ahí en el juego, preparándose y demás, lo sentí como, digamos, hasta medio presumido.
Sí, ahora que lo mencionas, sí, ¿eh?
Inclusive, todavía sí. Tiene este atrevimiento de tratar de sacar de sus cabales a Bette Midler, yéndose a platicar con Jerry, que es el pitcher, y que a Jerry hasta le molesta la actitud que tiene, porque dice, oye, se cree mucho, ¿por qué no vamos a tratarla así como si fuera otra persona normal para desconcentrarla?
Sí,
y no que Jerry nada más le dice a George, sí. regrésate a tu lugar.
Sí, ahora que lo mencionas, sí, ¿eh? Sí. Lo que noté también es que Jerry, no sé si tenía gripa o algo, parecía muy mormado.
Desde el episodio pasado, ¿te acuerdas? Y te recuerdo también que este episodio se filmó antes del anterior, por cuestiones de producción, justamente por todo lo que implicaba conseguir a Bette Midler, aprovecharla, ajustarse a sus tiempos, y que finalmente pues intercambiaron el orden, porque siempre estuvo contemplado por más de una razón, pero hay una muy particular de que este fuera el episodio final de la temporada.
Claro. Estamos con la novia de Jerry también, se llama Janice, que la que nos vamos a enterar que llora por todo. Se entera de que Bette Midler sí va a venir a jugar, entonces ella, como es su suplente al parecer también aquí, ya no va a poder jugar, y Jerry hasta le dice, vaya, ¿sí se toman en serio eso de los suplentes? Ella se pone muy mal y además está comiendo un hot dog, se le cae el hot dog y bueno, se suelta en un mar de lágrimas. Jerry y George atrás se ve que están haciendo muecas de que pues supongo que tengo que ir. Jerry no tiene de otra más que ir y medio le hace así en la espalda para consolarla. Tienes tu micrófono apagado.
Jerry no quiere ir y George todavía le da la seña, le señala con el bolsa. En esta ocasión sí tienes que ir, hermano. O sea, después de lo que platicamos, en esta sí aplica. Y la otra llorando como una niña porque se le resbaló el jocho.
Sí, y ahí es cuando llega Bette Midler con un montón de gente, su séquito. Kramer se emociona como nunca, se acerca y le habla todo nervioso, que es maravillosa, que es increíble. ¿Quieres algo? Te traigo agua, un agua. ¿Quieres un helado? Y le ofrece una nieve de estos famosos Italian Ices que hay allá. Uh-huh. Ella le dice que, ok, sí, uno de piña, ándale. Y Kramer se vuelve loco buscándole una nieve de piña, que vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de eso, ¿tienes algo que añadir de acá? Tienes tu micrófono apagado. No, sigues teniendo el micrófono apagado.
Es una de esas carreras que se tiene que andar echando Kramer por la ciudad con el doble de cuerpo que ya habíamos mencionado.
Sí.
Como menciona Emanuel González, el falso Kramer corriendo por todo Nueva York.
Sí, y se nota un poco porque se le ve la... Nada más lo ves de espaldas, pero yo como pensé que estaban allá, dije igual y sí, salieron corriendo.
Sí.
Pues
yo
de ahí
también
nos vamos.
Insisto.
Pues sí, es que sí, lo hicieron muy bien. De ahí nos vamos a la cafetería. Elaine está hablando con el papá de George, con Frank. Le está diciendo sobre lo que necesita que haga. Frank obviamente es Frank y le dice que sí, en efecto habla coreano, incluso alguna vez habló con, no logré apuntar el nombre de un reverendo, no sé si sea nombre real, pero se lo presume.
Sí, es un nombre real.
¿Sí?
Sí, es un nombre real, efectivamente.
Muy orgulloso de haberlo conocido.
Absolutamente, y que le compró unas piezas, porque justamente lo que vendía eran, pues, imaginería cristiana y religiosa, con el reverendo Jung Son Moon. es el que mencionan.
Jerry, Elaine le dice que si le puede ayudar, ella le puede pagar con un... le puede hacer un manicure, por ejemplo, o que le hagan un pedicure. Y me encanta, Frank, que le dice, nadie va a tocar mis pies. Entre tú y yo, Elaine, tengo un problema de olor en los pies.
Y Elaine se empieza a incomodar. Me encantan las reacciones de Elaine, que no puede, ese tipo de cosas no las debería de saber. Son esas cosas cuando te dice, te cuentan de más, cuando no hay esa confianza para que te las cuenten, pero lo peor de todo es que no queda ahí la cosa. Dentro de lo que le está contando Elaine, porque pues después le cuenta también que tuvo una affair con una mujer coreana.
Sí, se lo dice un poquito más adelante. Primero vamos al béisbol. Regresamos al campo de béisbol. George detiene el juego. Aquí es cuando llega y hace lo que sí está un poco fuera de su personaje, que es acercarse con Jerry para decirle, oye, esta sí, como que se crea una gran estrella, no hay que bajarle tantito los humos. Jerry hace esta cosa que me gusta mucho, esta actitud de Jerry que tiene, que como que le da por su lado a George, pero claramente nada más le está dando el avión, como así, hombre, sí, ándale, ya vamos a continuar. George le está hablando a Bette Midler. No lo había notado, pero sí tienes razón, sí, como que fuera de como actuando raro, como más crédito de lo que usualmente está. Incluso critica la película esta misma, Bitches. Uh-huh. Ella le contesta, pues tú qué has hecho que es tan genial. Jerry avienta la bola y es un strike. Ella está muy enojada e incluso va a reclamar.
Al referee.
Al referee, sí. De ahí sí, ahora sí nos regresamos a la cafetería. Y Frank, aquí es cuando le está confesando a Elaine que en sus tiempos en Corea incluso... él tuvo un romance allá con una mujer, pero el choque de culturas fue demasiado fuerte. Él cree que tiene que ver con que se rehusaba a quitarse los pies por el problema de
los
olor.
Zapatos.
Quitarse los zapatos por el problema de olor que te comenté.
Y que efectivamente hasta el papá le decía, eno a Joang, que significa, este tipo no es mi tipo de tipo. Y que finalmente eso ocasionó este incidente personal internacional en el que tuvieron que romper relaciones su novia coreana y el señor Frank Constanza.
¡Wow! ¿Te aprendiste cómo se dice en coreano?
No, lo anoté y lo dije fonéticamente, tal y como el actor lo aprendió fonéticamente, porque sí le dijeron que tenía que ser muy específico, porque de otra manera, y esto lo confiesa él mismo en las entrevistas del DVD, que la comunidad coreana en Estados Unidos estaría escribiendo cartas al día siguiente del episodio si no pronunciaba bien las frases. Entonces fue muy... dijo, wow. Y ella pidió pues que se las escribieran fonéticamente, únicamente para poder hacer poder decirlas, y que pues sí le echó muchas ganas. Y le sumó su estilo muy peculiar de entonar. Entonces, pues me parece que queda también de alguna forma pues muy acorde al personaje.
Wow, sí. Aquí cortamos a la calle de Nueva York. Kramer por fin consigue la nieve. Bueno, esto claramente ya no fue en Nueva York, porque sí es Michael Richards consiguiendo la nieve de piña. Regresamos al campo de béisbol. Bette Midler le está gritando. Me encanta que apunté en todas mis notas Bette Midler.
Sí. Es Bette Midler. Con ese respeto está bien.
Ya se está peleando con George, le dice que es un camarón. Kramer lo vemos correr por todos lados. Sale corriendo George en lo que parece que va a poder anotar un punto, un home run, y se le avienta a Bette Midler, le empuja de una
para llegar home, sí,
que la termina lanzando contra la pared. Ella queda completamente deshecha y en ese momento llega Kramer con la nieve, la toma entre sus brazos y le empieza a tratar de curar.
Y cantar una canción de Bitches, justamente. También que se la tenían que decir a Michael Richards una y otra vez porque no se la podía aprender. Ese es otro detalle de esa escena. El otro es que creo que también se nota mucho, pero pues no está de más decirlo, que la mujer a la que empuja a George es una doble de cuerpo, pero también está muy bien editado. Porque se ve el empujón y después ya vemos a Bette Midler completamente torcida, tirada en el piso, que es cuando llega Kramer a rescatarla y me parece que funciona muy bien. Entre las escenas adicionales que no quedaron dentro de la transmisión televisiva, pero que sí están en las escenas cortadas del DVD, había una con la que traía inclusive su bata aquí, Bette Midler, en la espalda. Ya ves que te lo pones atrás de la nuca y lo sostienes con las manos, en lo que está platicando con otro de los miembros de su equipo, y le dicen, pues, ¿qué crees? La suplente es novia de uno de los del otro equipo. Ah, sí, pues déjame ver quién es para también tratar de armarle un numerito. O sea que sí había malicia de parte del personaje de Bette Midler, como Bette Midler, en este juego que tenía contra los del Impro.
Ah, eso está bueno. Sí se debe haber quedado un montón de material.
Le da como más contexto a las cosas, ¿no? O sea, no es tan... Como que sí hay una suerte de rivalidad con tu suplente.
Sí, total.
Que se debe de saber la obra igual que tú. Y pues de que obviamente está esperando el momento para poder brillar en el caso de que el titular o la titular no puedan aparecer ante el público. Y, claro. Y por eso también el nombre en inglés de understudy, ¿no? Alguien que está, pues, como avanzando, está en ese proceso todavía de aprendizaje y que puede sustituir al actor o actriz principal.
Sí. Pues de ahí regresamos al departamento. Están leyendo las noticias en el periódico y ahí leen que Bette Midler se lastimó. No va a poder continuar una semana haciendo Rochelle, el musical. En ese momento entra la novia de Jerry, muy contenta, les agradece, les dice que es la primera vez que alguien hace algo así por ella y, por supuesto, se pone a llorar. Ellos, mientras ella llora, George y Jerry están geniales atrás, creo, tratando de ver si la deben consolar o no, qué hacemos, tengo que ir, no quiero ir.
Pero además, ellos pensaban que los iba a regañar o les iba a llamar la atención por lo que había pasado. Y claro, se sorprenden también de que finalmente pues ella termine agradeciéndoles, ¿no?
Quien sí los regaña y llega muy enojado es Kramer, que en ese momento entra y está la puerta cerrada, pero él
claro,
trae sus llaves. Jerry, que claramente no había querido dejarlo entrar, abre las llaves y entra Kramer a regañarlos como prefecto. y les dice, están aquí ustedes juntos, qué conveniente, ¿no? Y les dice, han de estar muy orgullosos de ustedes, es justamente lo que tú querías, pero tú eres una cualquiera y mi Broadway no tiene espacio para gente como tú.
Creando esta suerte de teoría de la conspiración de que fue algo orquestado por parte de la suplente, su novio y el amigo del novio para sacar de la jugada a Bette Midler y que finalmente ella pudiera quedarse con el papel. Y claro, le parece que es muy conveniente que estén los tres ahí juntos. A mí me hizo mucha gracia la escena de la entrada de Kramer, porque pues creo que nunca habíamos visto que tuviera cuatro chapas la puerta de Jerry y cómo va abriendo una por una y después entra y con el gran llavero enorme en la mano, ¿no? Para terminar de enfrentarlos y decirles, pues confrontarlos con esta afrenta que había sentido, que había sufrido la persona que él idolatra.
A mí me gustó mucho también en toda esta escena de Kramer, me gustó, me hizo mucha, mucha gracia.
Sí, muy bien. Y habla en su monólogo, porque es un monólogo, de diferentes actores y actrices de Broadway, con los que en realidad no estoy familiarizado. Merman, Martin y Fontaine son algunos de los que menciona.
Sí, no, yo tampoco, pero de nuevo, nada de Kramer sorprende nunca. Pero pues está padre que sea tan fanático de Broadway.
Así es. De ahí cortamos al salón de manicure y pedicure también, ¿no? Llega Elaine y les presenta, viene con Frank Constanza y le dice, hola, aquí está mi amigo Frank Constanza. Ay, ¿y qué es lo que va a querer hoy, manicure o pedicure? Y lo primero que dice Frank es, tomaré un manicure porque yo no me quito mis zapatos por nadie. Y entonces ya empiezan el viboreo en coreano. Las mujeres, empezando por Ruby, la principal, que dice, uy, pues ese es el menor de sus problemas. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿No? Y entonces le dice, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Un comentario derogativo en mi contra, ¿no? pero ellas siguen sin saber que él ya las estaba entendiendo, ¿no? Mírenla, está ahora con un hombre que le dobla la edad y por lo que se ve ni siquiera tiene mucho dinero. Chequen el suéter. Sí, yo acabo de ver que le salió una... ¿cómo se llaman estas cosas?
¿Polilla?
una polilla de una de las bolsas, ¿no? Haciendo también pues la referencia a la ropa vieja del papá de Frank Constanza que había vendido George. Uh-huh.
Y se enoja y ya por fin las confronta, se voltea y le dicen, ¿cómo se atreven? ¿No? Ellas, por supuesto, están muy ofendidas de que le haya traído un espía, pero en eso cortamos tantito y vamos al cuarto trasero, en donde conocemos a otra de las empleadas del lugar que se le hace muy conocida esa voz. Dice, yo he escuchado esa voz antes, se parece mucho a un hombre que yo conocí, que tenía una voz muy inusual y me encanta la forma en la que lo imita, porque le hace con una forma muy específica de hablar, que obviamente en español no funciona, pero ella lo hace genial, me parece.
No, es una súper escena, porque la vemos concentrada, imitando a George, recordando, hablándoles al otro de la... Perdón, a Frank, recordándoles el amor que había tenido por ese hombre en Corea hace muchos años, y una de las chicas que dice, por cierto, que hubo un problema con mi papá porque no se quiso quitar los zapatos. Y entonces una de las chicas que acababa de regresar por ahí le dice, oye, pues este que está aquí tampoco se quiere quitar los zapatos. Y mientras seguimos escuchando los gritos hiper conocidos, muy reconocibles, de Frank Constanza.
Uh-huh. Ahí ya regresamos hacia afuera y corren a Elaine por haber traído a un espía, y se queda Elaine nada más afuera de la ventana viendo hacia adentro.
Llorando, porque terminan ellas, ahora resulta que las ofendidas son ellas, por haberles traído a alguien que hablaba su propio idioma, y pues la terminan ofendiendo, corriendo del lugar, y pues se va llorando, se va lloriqueando la pobre de Elaine, mientras Frank Constanza todavía no tenía oportunidad de irse, y entonces es cuando sale la mujer que habíamos visto adentro, que se llama Kim, y donde ya se reconocen y se reencuentran, que me parece que también está muy divertida la forma en la que interactúan los dos. Por cierto, que ella, entre las cosas que hace en la vida real, Esta actriz que aparece como el personaje de Kim, se llama Amy Hill, también ha hecho stand-up. Entonces, me parece que empata perfecto con el estilo que traen pues los principales personajes de la serie, entre ellos Frank, que también hacía stand-up.
Claro.
Jerry Stiller, ¿no? Sí.
Uh-huh. De ahí nos vamos al hospital. Yo pensaba que ese iba a ser lo que habíamos visto de Bette Midler, ya iba a ser lo último, y aquí me llevo una grata sorpresa de que no, porque en el hospital está Kramer cuidándola, le dice que quieres, qué más te puedo traer, ella le pide una galleta, algo para hacerla sentir mejor, y no se le ocurre nada, entonces la va a ayudar con sus uñas, que se las estaba limando, y Bette Midler nada más, ok, supongo.
Está bien, pues se deja, ¿no?, consentir por este hombre que está ahí. Ah, le pide una galleta de blanco y negro. ¿Te acuerdas que también había salido en un episodio previo la referencia a la galleta blanco? Y dice, mira, en ese lugar no hay, pero yo te la voy a conseguir, ¿no? Y mientras le empieza a limar las uñas y le dice, oye, ¿qué te parece fulanito? ¿Será verdad lo que hace o no? Como que empezó a platicar como esas chit-chat, ¿no? Esas pláticas casuales que tienes con la gente con la que tienes algún tipo de interacción de estilo, ¿no? Como cuando vas a estética o al pericure o al manicure o tal vez en un taxi y demás. La escena también es más alargada y le dice, no, fíjate que no lo conozco, se estaban refiriendo a un conductor de un programa que se llama El Precio es Correcto, y empiezan a discutir sobre las trampas que hay para poder caer poder atinarle a los precios y seguir en la competencia, ¿no? Entonces te digo, es una escena que todavía era mucho más larga.
Sí, hay que, ojalá estuvieran todas unidas en el mismo episodio. Pero
sí, pues y si fuera así, este sería uno de los episodios más largos.
Claro.
Todo lo que te he estado comentando.
Sí, sin duda. De ahí nos vamos a esta escena. Esta es donde me paré.
Una de las escenas de la serie.
Aplaudí.
Del episodio.
Sí, es muy emocionante porque va Elaine caminando por la calle, es de noche, está llorando, está muy triste y de repente se topa.
Está lloviendo, perdón, también está lloviendo, que es muy importante eso.
Sí, es muy importante que está lloviendo. Se topa con alguien, con un hombre que la voltea a ver, y yo creo que todos los que somos fanáticos inmediatamente lo reconoces. Él le pregunta que hacia dónde va, ella le dice, no sé ni a dónde voy, y él le contesta en este tono que vamos a llegar a amar. Esa es la mejor manera de llegar a un lugar al donde nunca has estado. Sí. Le menciona su abrigo, le gusta mucho, se lo empieza a describir y ella le dice, ¿sabes mucho de ropa? ¿Cómo sabes tanto? Y él le contesta, ese es mi abrigo. Yo soy J. Peterman.
Sí, es muy suave, tiene botones grandes, diferentes tipos de bolsas, ¿no? Le empieza a dar la descripción perfecta, pero efectivamente con el estilo que ya le conoceremos a J. Peterman. Y él y dice, porque soy J. Peterman, ¿no? Y Elaine, ¡oh! La historia detrás de esto es súper interesante porque resulta que J. Peterman sí era un catálogo de ropa conocido que llegaba, nadie sabe por qué llegaba a las oficinas de donde se producía Seinfeld. Y Jerry y Larry David siempre se pitorreaban leyendo en voz alta las descripciones ridículas y exageradas de los productos. Porque, como en este caso ponían una chamarra de este tipo que te podría servir en un pantano o que te podría servir en una situación desértica, siempre como poniéndola en situaciones extremas para ver no nada más lo bonito que era y su durabilidad, sino también lo práctico que podrían resultar. Entonces dijeron, pues es que descripciones de la ropa deberían de ser escuchadas, o sea, deberían de ser escuchadas como las estamos leyendo nosotros, que alguien las diga, ¿por qué no sacamos al personaje de J. Peterman? Yo hasta este momento, hasta esta última vez que vi el episodio para este programa de hoy y que vi los extras, me enteré de esto, Ivanovich, porque yo pensé que era algo inventado, era una marca inventada para la serie. No, Jacopo Peterman o J. Peterman sí existe. Y el verdadero J. Peterman al día siguiente empezó a recibir llamadas telefónicas. Oye, que saliste en Seinfeld. No, yo no he salido en Seinfeld. A lo mejor salió mi ropa en Seinfeld. No, no, no. Tú saliste en Seinfeld, ¿no? Que tú saliste.
Ni le avisaron.
El actor que interpreta a J. Peterman se llama John O'Hurley. Y uno de los detalles por los que más funciona tiene un porte, tiene cierto porte el señor, pero ahorita que te diga de dónde trabajaba, te vas a dar cuenta del tipo de porte que tiene. Actriz de telenovelas estadounidenses. Entonces, es un actor de telenovelas estadounidenses que le dan a leer estos diálogos y él lo dice con ese tipo de entonación exagerada, ¿no? Como sucede en las telenovelas, como sucedía inclusive en las mismas. Si hay alguien que tenga la edad suficiente para recordar La Carabina de Ambrosio, en La Carabina de Ambrosio se pitorreaban de las telenovelas mexicanas en una telenovela que hacían que se llamaba Mercado de Lágrimas, llevándola con Chabelo y con los otros personajes justamente a estos extremos que hace J. Peterman, ¿no? Tratando de sonar serios, pero pues siendo totalmente absurdos. Entonces, es increíble la conjunción que hicieron, porque, bueno, por una parte están presentando al que será el próximo jefe de aquí en adelante de la serie de Elaine, pero no sabían que lo utilizarían tanto de lo mucho que les terminó gustando el personaje y cómo lo interpretaba este hombre. Y el verdadero J. Peterman, al final de cuentas, pues no puso ninguna objeción porque estaba recibiendo una publicidad gratuita en el programa más popular de la televisión estadounidense.
¡Wow! ¡Qué buena historia!
Sí, y todo para llegar a este personaje, pero que pues sí estuvo bonito creado como lo hicieron.
Pues yo ya quería ver ya a él y a Potty, ya los dos llegaron y eso me emociona bastante. Nos vamos al taxi, están Jerry y George y la novia llega y todo mundo se ve que en la calle la han estado molestando muchísimo porque pues ella está reemplazando a Bette Midler, se pone a llorar. Jerry, ya con el menos interés del mundo, le dice, ya, deja estar llorando. George también se mete. Ella le dice a George, tú no te metas, esto es tu culpa. El chiste es que se están todos peleando y de repente el taxista se da cuenta de quién es ella y le dice, ustedes son los que lastimaron a Bette Midler. Bájense en este momento. ¿Ven? Y me gusta bájense porque les dice, deberían estar en prisión. Lo cual es algo que nos da una claro, semilla plantada.
Claro. Algo de que podrá pasar en el futuro. Y Jerry dice, pero yo no tuve nada que ver con todo esto, ¿no? Muy divertida la escena. Después regresamos con Elaine y con Peterman, que están ya sentados en un restaurante platicando. Y él está haciendo lo que también lo que se supone que es la fuente de la forma en la que describe sus productos. En la serie, el personaje de Jay Peterman pues se va a aventuras a otros países, a conocer y demás, y ahí es donde pone a prueba la ropa, o conoce ropa nueva, o saca ideas, o se da cuenta de lo que necesita, y pues Elaine está absorta escuchándolo, pero todas las historias terminan con, pero afortunadamente traía estos pantalones que efectivamente por su complexión, por sus bolsas, por su cinturón y demás, me sirvieron en tal o cual aventura. Y aparte, además termina diciéndole hasta el precio, ¿no? Eso, hay tallas desde las 7 hasta la 13, precio $135. Oh, no es tan caro. Entonces, y Jay Peterman dice, ¿y esa blusa, dónde la conseguiste? Oh, esta blusa inocente no tiene nada de inocente. El tacto es pesada, pero al mismo tiempo tiene un poco de algodón italiano. No, le da una descripción así súper bonita. Súper bonita, que le termina encantando a Jay Peterman y le dice, not bad, ¿no? Porque ella utilizó, y me encanta, Elaine en ese momento, a través de Julia Louis-Dreyfus, se mete y logra emular al otro tipo, ¿no? Le dice, tú haces eso, yo también lo puedo hacer. Y le queda muy bien, y además no sabe lo que habrá conseguido después de esto.
Genial, genial, genial. De ahí nos vamos al carro con Frank y Kim. Esta ya es la historia C del episodio, pero continúa. Frank está manejando, Kim está en el asiento de junto. Ella le está diciendo, si tan solo te hubieras quitado los zapatos. Pero en ese momento él se enfrena y hace esta movida que él dice que él patentó, que es su movida, que sí. Es tratar de detenerla, pero al mismo tiempo ahí meter la mano en donde
no debería. Manosearla vil y vulgarmente, vil y vulgarmente.
Ella se enoja muchísimo y le dice que no quiere volver a verlo.
Así es. Y creo que quienes vemos la serie, pues sabemos que no fue un accidente, que lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja, porque como tú dijiste, Ivanovich, ya habíamos escuchado todo eso, ¿no? Volvemos a regresar al cuarto del hospital, donde ahora resulta que Kramer, para halagar a Bette Midler, le trajo otra de estas figuritas que hace con pastas y le trajo a Macaroni Mildred. Así como había dicho el Fusilli Jerry en un episodio pasado, ahora hizo a Macaroni Mildred y le dice, mira, también tienes tu micrófono, ¿no ves? Estás cantando. Ah, sí. Y entonces Bette Midler empieza a cantar lo que se supone que es un fragmento del musical Rochelle, Rochelle, recitando efectivamente, Ivanovich, como dijiste hace rato, esta descripción que dice del largo viaje de Milán a Minsk. Rochelle, Rochelle, y se echa esta parte del musical cantado, y es ahí cuando yo terminé aplaudiendo, porque me parece que es la fusión de todo lo que es Seinfeld y cómo puede ser a través de una invitada muy especial, cómo puede ser elevado a otro nivel, ¿no? Porque está dando la referencia de aquella película ficticia, de cómo se convierte en musical y cómo finalmente una actriz conocida terminaría tomando ese papel y cantándola.
Totalmente, sí.
Sí, creo muy, que es así, muy, muy, muy la super, el super momento del episodio y donde se nota además el nivel de invitada que tenían en esa ocasión.
Claro, totalmente.
Mientras tocan tanto, a la puerta, ¿no?
Sí. Vas.
Sí, tocan a la puerta ahí de la habitación del hospital, sale Kramer, después de decirle a ella que era tan extraordinariamente talentosa, y pues están Jerry, Jenny y George, porque quieren ir a disculparse, y pues no les permite, actúa como cadenero Kramer, está ofendidísimo de lo que pasó, e insiste en que no fue un accidente y que todo fue para perjudicarla. Y les prohíbe verla.
Pero no solo eso, sino que él se queda muy preocupado porque cree que van a entrar de alguna forma. Y se le ocurre
que van a forzar su entrada.
Que la única forma de mantenerla a salvo es sacando la cama del cuarto. La empieza a jalar y ella ya en ese momento ya se empieza a espantar. Y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás? ¿No? ¿Qué estás? ¿A dónde me llevas?
Y nada más se ve cómo se sale de la habitación del hospital con todo y la cama, ¿no?
Ajá.
De ahí cortamos a las, al exterior del teatro donde se va a presentar la obra de Rochelle Rochelle, y resulta que Elaine está recibiendo a las manicuristas, entre ellas Ruby, y ya están muy contentas con ella, la saluda, dice, bueno, las veo adentro, y Jerry le dice, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y dice, bueno, es que me sentí tan mal por haberlas espiado, o sea, inclusive le dejaron la sensación de culpa, dice que les compré boletos para el show. Dice, ah, sí, qué bonito, ¿eh? Luego te veo. Y después le dice, oye, pero espérame, después te cuento de mi nuevo trabajo. Y dice, ¿en dónde? Pues voy a escribir para el catálogo de J. Peterman. Y Jerry le da el clásico empujón de Elaine, se lo da Jerry a Elaine. Y le dice, ¿y cómo conseguiste eso? Lo conocí. ¿Conociste a J. Peterman? Y le dije, y dice, sí, ¿y cómo es él? ¿Cómo es? Y entonces Elaine se lo empieza a escribir, pero al estilo del catálogo de Peterman, y entonces Jerry pues no tenía nada más que aburriéndose y dándole el avión, ¿no?
Me encanta, lentamente se empieza a ir.
Sí, lentamente. Y después cortamos al backstage, está Jerry pues despidiendo, o sea, ¿no? A punto de despedir a Jenny, de que se va ya a iniciar la obra, y pues le dice la clásica frase esta de break a leg, ¿no? De rómpete una pierna, o como dicen aquí en el teatro en México, que sería mucha mierda para mandarle suerte a la persona. Llega alguien del equipo de producción de la obra teatral y le trae un
telegrama. Te perdimos tantito.
¿Sí me escuchan ahí?
Sí. Ya regresaste.
Muy bien, parece que hay un pequeño delay. El caso es que llega con ese telegrama y el del telegrama todavía se ofende. Ah, mira, ¿quién tenemos aquí? Otro que está ofendido por el accidente de Bette Midler, el supuesto no accidente. Y este pues le trae un telegrama a esta chica que ella lee y dice, ¿qué pasó? Mi abuela ha muerto. Y entonces Jerry pues dice, después de todo lo que ha llorado, ¿no? La reacción de Jerry es, oh, lo siento. No te preocupes. Y hace bolita el papel del telegrama y lo avienta a la basura y se prepara para irse al escenario. Y Jerry se queda, así que no lloras cuando tu abuelita se muere, pero sí cuando, pero pierdes el control cuando se te cae un hot dog.
Pierdes el control, me encantó eso.
Lo que habla, pues, por supuesto, de esta naturaleza ridículamente contradictoria de esta chica, ¿no? Yo también, como ella, lloro con el final de las películas, puedo llorar si se me cae así también el helado, ¿no? Que después de que te lo estás saboreando le das un lengüetazo y se te cae, pero también lloro si me llega una noticia triste de verdad, creo que hay niveles, ¿no? Sí. Aquí lo que está raro es que ella ni siquiera reacciona con el tema de la abuelita, lo cual pues le parece súper perturbador a Jerry.
No le podría importar menos.
Así es, finalmente pues ya la llaman y ya se sube al escenario, ¿no? Y en eso ya pasamos con el público, donde está Elaine sentada con las manicuristas, y hay la voz del anunciador, ¿no? Del que dice primera llamada y todo esto. Dice: damas y caballeros, para la presentación de esta noche, la parte de Rochelle será interpretada por Janice Grant. Y entonces las chicas estas empiezan: ¿Janice Grant? ¿Y qué le pasó a Bette Midler? Y le dice: ah, es que se lastimó. No va a haber Bette Midler, y entonces empiezan a hablar en coreano, quejándose, y se levantan y se van. Y ahí es cuando formalmente acaba el episodio, ¿no?
Sí, falta el. De ahí nos vamos al epílogo, que me gustó mucho también, porque es ella, Janice, en el escenario, y está actuando, está en su papel, todo, y de repente se da cuenta que tiene las agujetas desabrochadas. Y le vale la obra, su actuación, todo, y se suelta llorando porque las agujetas las tenía desabrochadas.
Así es. Y además había empezado a cantar la misma canción, el mismo fragmento del musical que había cantado previamente Bette Midler. Claro. Y llorando con este tema de la agujeta que tenía desabrochada. Aquí Ivanovich, hay que decir que parte de la inspiración para esta situación de que alguien de tu mismo equipo te pueda lastimar o no para ocupar tu lugar y del llanto por una agujeta desabrochada es de la historia de Tanya Harding en las Olimpiadas de 1984, que ya ves que después se hizo película con Margot Robbie, que justamente ese es uno de los ataques de histeria que tiene Tanya Harding cuando una de las agujetas de sus patines estaba desabrochados, ¿no? Y de todo este otro pleito que tuvo con otra de las patinadoras que consideraba su rival. Fue parte de lo que están parodiando y que inspira esta situación de que alguien desde dentro también te puede hacer daño para quedarte con tu lugar.
Claro, no, nunca hubiera visto esa referencia, pero sí, ahorita
que viene en el material del DVD, ¿no? Donde te lo dicen que es así específicamente, claro, particularmente con eso de las agujetas, ¿no? Claro. Y el epílogo final es cuando Jerry ya está llegando a su departamento y antes de entrar en el pasillo escucha que Kramer está cantando Rochelle, ¿no? Y dice, ay, así que pone cara de como, ay, Kramer. Y termina de cantar Kramer y entonces entra la voz de Bette Midler cantándola, haciéndole el dueto, y Jerry dice, no creo, y se mete a su departamento. O sea que el refugio que encontró Kramer para Bette Midler fue su propio departamento y se ve que se le están pasando padrísimo.
Pues es un gran final de temporada, creo que me sorprendió que no fuera episodio doble, pero...
Sí, estuvo a punto de serlo.
Sobre todo sabiendo que tenían todo el material, pero creo que fue extraordinario la invitación a Bette Midler, creo que funciona perfecto, la presentación de Jay Peterman, sí pudimos haber perdido la historia de Frank en favor de tener más de Bette Midler, creo que no hubiera estado mal, pero funciona muy bien, me gustó mucho y creo que es un gran final de temporada.
Y la historia de Frank, como le llamas tú, la historia C, es también muy divertida. La verdad sí. Que esta chica, Kim, lo hace súper bien, particularmente cuando está en su momento de reflexión y de recuerdo de lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, entre otra de las escenas cortadas que vi en el DVD, está otra cuando no les permite la entrada Kramer a los demás a la habitación para que le pidan, ofrezcan disculpas a Bette Midler, ellos se van a buscar a alguien de seguridad o alguien del hospital para que les deje entrar y cuando dicen, pero ustedes son los que la lastimaron, ¿cómo que ustedes quieren entrar a su habitación? Y entonces creo que ahí sí ya iban a llamar a seguridad. Entonces, bueno, pues son muchos detallitos que quedaron fuera, incluyendo el stand-up inicial.
Pues funciona bastante bien, me gustó.
Así es, pues es un muy buen final de temporada, divertido, que se eleva de nivel con una presencia así que normalmente no tiene, ¿no? Hemos hablado de muchos actores y actrices que estaban en sus pininos y que pues fue uno de los pequeños escalones que tuvieron participar en la serie de Seinfeld, pero no ya alguien perfectamente bien instalada, con un papel tan extenso como el que ella tiene, ¿no?
Sí, y de ella misma, porque había estado John Voight y así, pero este sí es un papel.
En Beats, ¿no? Exacto. Este es un papel. Sí. Pues muy bien, ahí está el episodio, Ivanovich.
Pues muy bien, ¿tienes algún otro dato o nos despedimos?
Nos despedimos. ¿Listo?
Pues muchas gracias por habernos acompañado, amigos, los que nos vieron en vivo, Manuel González, Iván Montalvo, Jimena Arceo, que me salvó ahí de la palabra manicurista, Raúl Reyes, Jesús Amarillas, como siempre, gracias por habernos visto aquí en vivo. Usualmente estamos los martes, pero hoy lo hicimos en jueves, martes a las 9:30 normalmente. Y pues nada, gracias. Y a quien nos esté escuchando después en Spotify, Apple Podcasts y cualquier lugar donde consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales y gracias. Hasta la semana que entra.
Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como @Charlie del Río en Instagram y en Twitter y Charlie del Río Cine y Series en Facebook.